Empieza la cosa que es un verdadero placer. Yo me empiezo a servir un cafecito y les tengo que decir que hoy es el Día del Periodista. Ya explicamos. Y al Pan Pan, de alguna forma, lo que quisimos en al Pan Pan es celebrarlo. Y celebrarlo con dos periodistas excepcionales. El hablar con ellos de este oficio, que según García Márquez es el mejor oficio del mundo, y que nos cuenten anécdotas, que hablen sobre la vieja bohemia del periodismo, qué pasaba en las redacciones de los diarios, en las radios en otra época, en la televisión. Y entonces estuvimos pensando qué mejor que invitar a dos estupendos periodistas. Una de ellas es Elena Rizzo, que es periodista de la revista Galería y que además de eso es nacida en una familia de periodistas y profesora de radio de la Universidad Católica.
Y la joven de la mesa.
Bueno, muchas gracias.
La más joven de la mesa. Sí, bueno, empezó temprano, ¿eh? Y el otro es un periodista de vasta experiencia.
No me
olviden
sacar la cédula porque...
De vasta experiencia en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, que es nuestro querido amigo, el señor Antonio.
Y en los blogs de internet.
Y en los blogs de internet, es verdad.
Es uno de los redactores estrella de Delicatessen.hoy.
Bien, bien aclarado, bien dicho.
Bueno.
No me saquen ese mérito porque...
Que lo constante hoy es lo único seguro que tenés.
Bueno, sí.
Bueno, pero la idea de estos dos nombres es, hablando en serio, dos generaciones además de periodistas, porque seguramente el ruido de las máquinas de escribir en la época de Antonio no tiene nada que ver con el
no, lo
que
es. Yo no agarré máquinas de escribir.
Los diferentes sonidos
de la redacción
de hoy, ¿no?
Sí, agarré una redacción fumando en la redacción, que ahora de repente mis compañeras de revista Galería no pueden imaginarlo, que son chicas que tienen 20 y algo, no pueden imaginar que se fumara en una redacción. Seguro. Pero eso sí, se fumaba.
Sí. Se fumaba hasta en los aviones. Lo que pasa es que hay generaciones que no vivieron
esa experiencia. No, se fumaba y se tomaba.
Sí.
Bueno, tiene que ver con eso de la bohemia,
¿no? Lo que pasa es que, sí. Primero, a ver, depende hasta dónde nos remontemos. Vos fíjate que yo tengo 75 años. Empecé a los 16 en nuestro solar, querido solar Maragato. El 1 de marzo, si sigo y llego a un jubilado, pero con las colaboraciones que hago, Búsqueda, Voces, Delicatessen, etcétera, voy a cumplir 60 años ininterrumpidos.
Qué maravilla.
Entonces, ahora, si vos ves ese panorama, los 16 años, además en una ciudad del interior, en un diario donde yo llegué a... Voy a expresar algo que Elena no va a entender seguramente, a parar letra. Parar letra se llamaba, es decir, era cuando estaban las viejas ramas de hierro, que eran como unos marcos de hierro, y vos componías la frase letra por letra en los componedores.
¿En plomo?
No, el plomo vino, pongo el aninotipo, eran de otro material que no recuerdo, pero letra por letra. Y ponías una separación entre línea y línea, y después sacabas eso armado y se iba, un armador iba colocándolo en la rama que se ajustaba, pero era casi como una cuestión mecánica, de taller mecánico, ¿no? Uh-huh. Bueno, si nos vamos a ese tiempo, todo era una bohemia. Primero, éramos menos gente, segundo, nuestras expectativas de vida en el sentido de, en fin, que nos importaba más o menos, eran bastante diferentes. Todo era de alguna manera más tranquilo, no quiere decir que no hubiera drama, dolor, padecimiento, desgracia, pero en general se vivía un mundo más pacífico y sobre todo, y voy a emplear una palabra que está muy de moda ahora, sobre todo entre... particularmente entre la gente no muy buen vivir, pero que en aquellos tiempos tenía un valor ético inapreciable, que había códigos.
Uh-huh.
Entonces uno sabía a quién y cómo respetar, pero además la enseñanza, la preparación, la formación, sobre todo para un adolescente, un chiquilín joven, se daba por como una simbiosis con la gente mayor.
Seguro.
Y la gente mayor en esa época, por ejemplo, toda leía.
Claro.
Toda se formaba. obviamente de formas diferentes, no era que todo el mundo coincidiera en lo mismo, y además aparecían personajes que uno lo rodeaban con más edad y lo ayudaban a formarse. Voy a poner un solo ejemplo: yo tuve tal vez solo 4 contactos en mi vida con Paco Spínola, pero los 4 contactos, Paco ya no vivía en San José en esa época, cuando yo trabajaba en el Aquí Está, pero se cruzaba al bar de Curuelo, que era esos bares de esquina, que de una parte de la cuadra era almacén de Ramos General y del otro lado el boliche, y cada vez que venía Paco, salía toda la plana del diario Aquí Está, porque él era amigo de la familia dueña, los Chavalgoite, y entonces se procesaba como una mise en escena,
digamos.
Entonces Paco hablaba, como porque Paco fue tan gran narrador oral como escritor. Yo le escuché contar de 3 o 4 veces diferente el cuento Rodríguez, por ejemplo. Y esas pequeñas cosas, más otra gente que se fue incorporando, es decir, a ver, gente que, por ejemplo, amaba el arte popular, gente como el pintor Hugo Nantes, que lo conocimos los dos, ahí, sí, sí. Más allá de nuestra diferencia de edad, gente como algunos payadores muy formados, gente como Abel Soria, gente como Víctor Santuri, un músico de primer nivel. O sea, era otra vida, otro mundo, la vieja máquina de escribir, los tiempos diferentes.
Seguro. También y un tiempo de vida diferente también.
Sí, tiempo de vida.
¿Y cómo es, Pola?
Bueno, hoy. Yo tengo 42 años, empecé a trabajar a los 21 y Sergio, cuando me presentaba, decía de familia de periodistas. Bueno, capaz que hay gente que no tiene por qué saberlo. Yo soy Elena Rizzo Beltrán, mi familia materna. Yo soy nieta de Washington Beltrán, bisnieta de Washington Beltrán, uno de los fundadores del diario. Pero en estos 21 años de carrera en el diario trabajé solamente dos años y medio, 3 años. Casi siempre preferí hacer mi camino propio. Yo trabajé, la mayor parte de mi vida profesional la trabajé en búsqueda primero y después en galería. Trabajé muchos años en búsqueda. Yo creo que me hice periodista en búsqueda. Viví una época muy fermental que fue, yo tenía 23 más o menos, y yo cubría parlamento y estalló la crisis financiera en el Uruguay. Y yo en ese momento me doy cuenta que no tenía la menor idea de lo que yo estaba viviendo, y ahí, bueno, tenía una figura como la de Claudio Paulillo al lado, que fue mi gran maestro en toda esa historia. Y yo viví, o sea, ese fue mi desembarco en el periodismo. A partir de ahí estuve muchos años en búsqueda, cubriendo mucho tiempo política e información general. Después fui para El País un tiempito. Después vine acá a Radio Sarandí, al informativo, al Espectador y después a Galería. Yo creo que el buen periodismo se puede hacer. O sea, yo no viví esas épocas que cuenta Antonio de esa bohemia, de esos viejos maestros. Sí, gente muy formada. Porque creo que el hecho de ser gente muy formada también depende mucho de uno formarse.
Exacto.
No, yo no, sí, no quiero decir, no hablaría de mí como una persona muy formada, pero yo soy una gran lectora y trato de suplir con lecturas. Yo creo que es esencial para un periodista no leer. A mí, si me decís que es lo primero que tiene que tener un periodista, tiene que saber leer. Primero para comprender la realidad y además para tener un vocabulario.
¿Y los alumnos que...? ¿Y tus alumnos, los que quieren ser periodistas?
Bueno, yo tengo alumnos con los que de repente los veo trabajando ahora en los medios y babeo porque digo, ay, qué divino, lo estuve. Yo doy radio y una de las primeras cosas, yo les enseño dos cosas, o sea, trato de enseñarles bastante más cosas, pero lo prioritario es que aprendan a leer, no importa si van a hacer radio, televisión, lo que sea, que aprendan mucho a leer y que sean muy observadores, porque la realidad es muy cambiante y las noticias están a la vuelta de la esquina si uno sabe mirar bien, y que sean muy desconfiados. Hoy hablábamos de Claudio Paulillo y a mí, yo hacía poco estaba en búsqueda y me pasó una de las primeras experiencias periodísticas que me marcó a fuego. Eran los primeros meses del gobierno de Jorge Valle y había aparecido... Valle hizo una conferencia de prensa anunciando que había aparecido la nieta de Juan Gelman, hoy sí. Macarena Gelman, diputada del IR. Y todos los medios estaban repitiendo, apareció la nieta de Gelman, apareció la nieta de Gelman. Y recuerdo que Claudio entró a la redacción y dijo, hasta que un periodista de búsqueda no vea a la nieta de Gelman, nosotros la noticia vamos a decir... El gobierno dice que apareció la nieta de Gelman. Efectivamente, fuimos periodistas. Me acuerdo que Claudio nos mandó a mí y a Débora Friedman, porque generacionalmente éramos de la edad también, a buscar a Macarena. Efectivamente, después otros periodistas constataron que era Macarena Gelman. Entonces esa fue para mí una gran enseñanza que trato que mis alumnos la apliquen. Que no sean meros repetidores de noticias, sino que traten de desconfiar de lo que ven y buscarle la quinta pata al gato.
Y sí, y además cuando hablas de la lectura, no solamente para enriquecer el vocabulario, sino también para saber leer, porque hay que saber leer.
Por sin duda.
Primero saber qué es lo que tenés en la mano, quién lo escribe, de dónde viene, y hay que saber leer entre líneas, porque si no, si no tenés masa crítica, ¿para qué lees?
Sí, sí, exacto.
Nada más que para deglutir.
Bueno, ella mencionó a Claudio, yo con Claudio tuve una relación muy, muy empática, muy fuerte, que básicamente nació del hecho, aparte del respeto mutuo que nos teníamos, de que yo trabajé con el padre.
¿El día del día?
Sí. El padre era un estupendo periodista, lamentablemente un ser un poco hackeado por conflictos diversos que lo llevaron a un proceso depresivo, que bueno, culminó con su fallecimiento, pero que en el poco tiempo que yo pude permanecer, iniciándome como corresponsal del Día en San José, pero él viajaba, era la época que el Día traía a los corresponsales, fíjate la diferencia, ¿no? Tenía un corresponsal en cada departamento y los traía a Montevideo una vez al mes, los alojaba en un hotel, los llevaba a distintos lugares para percibir realidades e interpretarlas, y además cada vez que venían nos proveían de lectura, desde cómo se elabora una noticia, cómo se confrontan las fuentes, etcétera. Me estoy hablando de la década de 60, ¿no? Uh-huh. Y digamos, el saber leer es en lo que más me apoyo de lo que ha dicho Elena, porque creo que es esencial. Vos sabés, Jaime, por razones familiares, si yo provengo, sobre todo por lo materno, ¿no? De una familia de directoras de escuela, maestras, y toda gente que abrevó mucho en la lectura, y a mí se me incorporó muy rápidamente ese hábito, y ese hábito te forma mucho con...
Casi naturalmente.
Sí, sí, naturalmente. Vas incorporando, sí, incorporando, y como decía Sergio, vos mismo vas aprendiendo a seleccionar a medida que entendés, claro. Separás. Uh-huh. Y te conduce mucho a mejorar también tu escritura, siempre a la búsqueda de tu estilo propio, personal, ¿verdad?
Ahora, hiciste política, hiciste toda esa parte en búsqueda, pero también hiciste... Estás en galería.
Estoy en galería, que es...
Galería es otra. Es otra
otro
rama,
tipo de periodismo.
Otro tipo de periodismo.
Yo creo que el buen periodismo se hace buen periodismo en punto. Cualquiera. Y exacto. Yo creo que en galería es un ejemplo de buen periodismo. Una publicación que empezó hace 18 años con Mónica Botero, que hoy está Adela Dura al frente, con algunos cambios, pero que hemos sido pioneras en un montón de cosas. Yo veo, por ejemplo, que hoy se habla mucho de la presencia de los temas de género en los medios. Galería en eso... Mónica fue una pionera.
O sea,
a veces a mí me causa gracia cuando las redes sociales de repente se quejan de temas que tocan galería y dicen... Recuerdo, por ejemplo, una vez que había una entrevista a Nacho Álvarez, ¿no? Y había gente que en las redes... Una entrevista que le hice yo y que fue tapa de la revista. Y como siempre cuando está Nacho dice cosas controversiales.
Sí.
Y había gente que me respondía, colegas, periodistas mujeres que respondían... Galería le da espacio a Ignacio Álvarez y no habla de temas de género. Y yo me mordía por no responderle, mira, te voy a hacer llegar la lista de temas sobre género en los que Galería ha sido un pionero. Sin ir más lejos, este año los dos premios ganadores del Bartolomé Hidalgo fue el libro sobre feminismo, Jaime debe recordar los nombres de los autores, yo no recuerdo. Y,
Inés Cuadro.
Y después una señora que escribió el premio Revelación, que fue una señora, exacto, una empleada doméstica,
una empleada contando.
Bueno, esos dos libros, por ejemplo, fueron nota en galería hace cerca más de 2 meses ya. Y mucha de la gente que de repente criticaba esas cosas nunca en su vida se detuvo a hacer notas con eso. En galería se ven cosas que de repente, buen estilo de vida, cosas que uno nunca va a llegar a vivir, pero también se ven noticias de actualidad.
Pero además forma parte de la cosa. ¿Qué es lo que busca la gente en una lectura? No solamente información, también lo que busca es el entretenimiento, claro, y también lo que busca es la vidriera. Exacto. De aquello que no tiene nada que ver con uno, pero que quiere ver cómo viven los demás. Eso es natural. Vivimos en un medio de comunicación. Eso es un medio de comunicación.
No, así, pero aparte, en eso de saber observar la realidad que yo les decía, seguro. Hace unos años, por ejemplo, yo vivo en Positos. A mí me llamó la atención que había como 4 o 5 años que yo veía cantidad de indios caminando por Positos.
Es verdad, eso me decía, ¿tá?, una vez.
Y ahí dije, che, acá está pasando algo, ¿no? Y me acuerdo que hicimos una nota fantástica en Galería, que era que había como 400 indios, sí, que habían venido a trabajar a Zona América, que habían encontrado, y hablábamos toda esa cultura, todas las dificultades para adaptarse, por ejemplo, a la gastronomía que tenían, sí, en Uruguay. Y entonces, muchas veces, para estaban mí en ese sentido... En Tata eran como la madre, la, ¿no? Madre, pero después había mucho más. Entonces, es lo que digo, el buen periodismo se hace bien en cualquier, sí, lugar.
A mí me gustaría aprovechar, porque supongo que no disponemos de mucho tiempo.
No, pero tenemos que ir una tanda, ¿no?
Tenemos una sola tanda de 4 minutos.
Ah, bueno.
No, me gustaría porque es significativo en el Día del Periodista no pasar por encima, no dejar de abordar una cuestión que es crucial para el futuro del periodismo, que yo no voy a ver seguramente cómo va a quedar dilucidado, una cuestión elemental de edad, espero que den así la viva, y que además se encuentren las soluciones. A ver, notoriamente el periodismo tradicional, es decir, los medios vistos como, más allá de esa evolución desde la bohemia aquella que yo reflejé hasta lo que está, uh-huh, mencionando Elena ahora, en realidad lo que ha cambiado son elementos técnicos y modos de vida, porque somos más, vivimos más apurado, y todo conduce a que hay un aluvión tecnológico que proyecta una gran amenaza sobre los medios tradicionales, uh-huh, tal cual se desarrollan hoy, ya no digo en el año que yo empecé, hoy los medios tradicionales. Llámese radio, llámese, que creo que es de los tres medios tradicionales el menos atacable, con el cual va a tener más dificultades la tecnología para quitarle el encanto que tiene naturalmente, la radio. Pero la televisión, la prensa escrita, digamos, acá lo que hay es un problema que lo tenemos que abordar y que tiene una característica que quizás no supimos advertir a tiempo. El avance tecnológico no solo es aluvional, sino que se está produciendo a una velocidad tal que limita las capacidades de reacción. Obviamente reproduce algo que es viejo, que son las muertes anunciadas, comillas, de actividades profesionales o artísticas que se iniciaron antes. A ver, ¿cuántos siglos hace que se anunció por primera vez la muerte del teatro?
Sí, y no se muere.
Bueno, vino el cine. El cine iba a matar al teatro. El teatro está más vivo que nunca.
Sí.
Después, cuando apareció la televisión, se anunció la muerte del cine. Uh-huh. El cine se recreó a sí mismo y está con un gran vigor, entremezclándose con algunos matices de esa nueva tecnología. Y la televisión lo que está haciendo de alguna manera es sobrevivir en una suerte de enganche quizá no buscado, pero con necesario de todas maneras con las otras formas de pantalla que hoy tiene el ser humano a su acceso, desde la computadora al celular.
Ahora, ¿vos no te parece que el mayor peligro que está viviendo hoy, que se está viviendo hoy en los medios, aquí y en el mundo, es esa afiliación que la gente ha hecho desesperadamente a través de estos aparatos que tenemos acá sobre la mesa, que son los celulares, no, al mundo del internet, y que parecería que Mr. Google es la Biblia, y que todo lo que dice Mr. Google o todo lo que encontrás en internet es la verdad absoluta, y la fe ciega de que ahí tenés absolutamente todo, mientras eso la cosa fatua, el mal contenido, la carne podrida que hablábamos en el periodismo de toda la vida, la fake news, que le ponen hoy un término nuevo, pero todo eso es lo más peligroso, más que la tecnología.
Bueno, pero por eso es tan importante, me parece a mí, el papel del buen periodismo y saber. Yo qué sé, en este país, por ejemplo, toda la vida fue ejemplo de periodismo en el mundo, como el trabajo que hizo el Washington Post hizo caer un presidente, ¿no? Exacto. En el caso Watergate. Acá, dos compañeros de búsqueda, Guillermo Draper y Raúl Santopietro, llevaron adelante una investigación sobre las tarjetas corporativas de ANCAP, que a la postre terminaron con la caída del vicepresidente Raúl Sendic. Entonces, hay buen periodismo, más allá de toda la basura que prolifera en las redes. Bueno, el punto es saber ser nosotros los periodistas, como bueno, hoy citaban a García Márquez, como bueno, el mejor oficio del mundo. García Márquez decía también, es más fácil atrapar un conejo que atrapar un lector. Bueno, ¿cómo los medios nos hacemos atractivos sin caer en la chabacanería también?
Exactamente.
¿No? No, pero es que ese es el punto clave de la cuestión. Yo creo que la tecnología es imparable. No hay forma de que podamos decretar de que determinadas cosas no ocurran porque van a ocurrir igual. Es más, desconocemos las formas nuevas que pasado mañana va a adquirir eso. Y todo va a caer sobre el periodismo, llamémosle tradicional, para ponernos un poco de acuerdo, sobre una generalización que es media simplificadora, pero ayuda a entender. Yo lo que siempre he creído, cada vez que un medio ha estado hackeado por el avance de una tecnología que lo invade y lo desfigura, yo creo en los nichos. Yo creo que el buen periodismo se traduce precisamente en que cada medio encuentre un nicho donde pueda seguir desarrollando, por ejemplo, el diario, su papel tocable.
En papel.
Donde no pueda ser desplazado por la tecnología, porque en ese nicho lo que hace lo convierte en indispensable.
Sin duda. Hacemos una pausa. Sí, estamos con Antonio Pipo y Elena Rizzo, dos generaciones de periodistas aquí en Al Pan Pan.